Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana de un martes 28 de septiembre del 2021, en el que la mirada sigue puesta en la erupción volcánica de La Palma, que ha vuelto a, después de haberse tomado un descanso a mediodía y de haber inquietado un tanto a los vulcanólogos, que decían que estará preparando o que se estará cociendo, nunca mejor dicho lo de cocer, efectivamente se estaba cociendo de nuevo una tremenda erupción, tal vez provocada pues porque hubiera un tapón en el subsuelo que hizo que se acabara reventando con más fuerza o saliendo por otro lugar. Siendo todo muy peligroso, efectivamente el volcán estaba acumulando combustible para volver otra vez por sus fueros, y lo ha hecho durante la noche con lava más líquida, que ha provocado un espectáculo inquietante, ¿no? La lava emanaba de la chimenea principal, pero también de una fisura que había un poco por debajo de esa chimenea. Y las cosas ahora, ¿cómo están? Lo sabe Álvaro García, que está en el lugar de los hechos, con o sin mascarilla, no lo sé. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Con mascarilla, porque aquí sigue de noche, aquí en La Palma, aunque el volcán ilumina toda la montaña por la intensidad de su erupción. La expulsión de lava es constante. Podríamos decir que estamos ante una fuente de magma que no deja de salir. El camino que se forma montaña abajo, el río de lava, se ha ensanchado nada más descender del cono principal. ¿Y qué decir de ese olor? Pues que este es el día que más se está percibiendo desde Tajuya, al punto donde me encuentro. Hace unos minutos ha pasado por aquí David y coincide con el diagnóstico que estamos contando en COPE durante estas últimas horas.
La gente lo está pasando mal, desanimada, agricultores desanimados, han perdido las casas, han perdido todo. Pues a la vista lo tienes, tío. Esto está complicado, tío. Es que hoy es cuando yo creo que es que se ve cómo está toda esa lava por ahí para abajo, haciendo todavía más daño del que ha hecho.
Te cuento también una última hora. Se ha registrado un terremoto muy cerquita de aquí en El Paso, 2,6 de intensidad. Mientras tanto, sigue este ruido constante que probablemente percibís si me callo un segundo. Y a todo esto, Carlos, la colada sigue montaña abajo, destruyendo más de 500 viviendas y decenas de fincas.
Ese es el panorama ahora mismo de La Palma que nos cuenta Álvaro. La lava estará o puede estar cerca de un kilómetro más o menos del mar. Es normal, es extraordinaria esta erupción, es histórica. Bueno, ya sabemos que es mayor que la de Teneguía en 1971. Ya llevamos más de 46 millones de metros cúbicos de material volcánico. Allí se dieron 43, y lo que nos queda, que no sabemos exactamente cuánto es. Bueno, acuerdo alcanzado a última hora de ayer para prorrogar los ERTE provocados por la pandemia. Había un escollo. El Ejecutivo quería imponer cursos de formación a los empleados que siguieran beneficiándose de las exoneraciones de los ERTE. Bueno, ha llegado a un acuerdo en el que, digamos, las empresas de más de 10 empleados, Si los empleados tienen 30 horas de formación a la semana, pues la exoneración para la empresa será del 80%. Si no hay formación, será del 40%. Este es un acuerdo en el que ha habido consenso. El otro, el de la subida del salario mínimo por la vía de los hechos consumados, que hoy va al Consejo de Ministros, solo ha tenido consenso entre el Gobierno y los sindicatos, no así entre los empresarios. Cuando el que no genera empleo, que es el gobierno no genera nada, le dice al que sí lo genera que va a tener que pagar más por generar o por mantener estos puestos de trabajo, y además punto, y esto es lo que hay, hombre, buena cosa no es. Si lo ideal es que la economía marche relativamente bien, los agentes sociales se pongan de acuerdo. Y si la cosa está medio, que el gobierno diga, oye, haz el esfuerzo y yo trato de aliviarte vía impuestos. Pero aquí no es eso. aquí es, vamos a aplicar esas medidas, sí o sí, sube el salario y además yo te voy a freír en impuestos. Porque además seguramente los voy a subir. Claro, ¿quién se va a oponer? Oiga, que suba el salario mínimo 15 euros. Para que llegue ni que sea a 965 euros mensuales. La cosa está muy cara, todo es evidentemente. Estamos de acuerdo de que ese sueldo es una miseria para vivir en Barcelona, o en Madrid, o en Valencia. El problema está en sobre qué bases productivas se sostiene el esfuerzo que tiene que hacer el empleador, no para pagar esos 15 euros de más, sino todas las cotizaciones que supone en impuestos, que eso se lo lleva Pedro Sánchez. Se lo lleva el gobierno. Cada vez que el gobierno sube el salario mínimo, el gobierno ingresa más, como con la subida de la luz, como con casi todo. Sin embargo, Pedro Sánchez lo ve todo muy fácil.
Continuar avanzando en el salario mínimo interprofesional no es solo una cuestión de justicia social y de dignidad, comporta un indudable beneficio económico. Y por eso, mañana mismo el Consejo de Ministros aprobará una nueva subida del salario mínimo interprofesional de 15 euros al mes para el año 2021.
Sí, vamos a ver ese beneficio económico. Beneficio económico para ti. Ahora, como se queden sin trabajo, algunos de aquellos a los que has querido proteger con esa subida, resulta que le vas a tener que pagar el paro. Y ahí están los datos del Banco de España. Sobre los 173.000 empleos que se dejaron de generar debido a la última subida del salario mínimo en 2019. Y los datos del INE, desmontando la euforia económica del gobierno. Porque además de demostrar que la economía ha crecido mucho menos en el segundo trimestre de lo que pronosticó el gobierno, la letra pequeña de esos datos de contabilidad nacional indicaba algo muy preocupante. La inversión empresarial cayó un 4,3%. Cuando el gobierno, este gobierno buenista, optimista y tontista, pronosticaba que la inversión solo caería un 1,5. ¿Por qué se desploma la inversión empresarial? Pues porque el que tiene que arriesgar su patrimonio para generar riqueza no lo ve claro y prefiere quedarse quieto. O sea, en ese contexto, obligar a los que crean empleo a pagar más por los puestos de trabajo poco cualificados, que son los que suelen rondar el salario mínimo, desgraciadamente acaba siendo contraproducente. Porque lo que hacen es que pierden el trabajo. Claro, tiempo lo dirá. Si se vuelve a demostrar que esto destruye más empleo del que genera, pues vamos, yo no creo que vayan a dar su brazo a torcer, porque en fin, mire, ayer salió el ministro Escrivá con aquello de la jubilación a los 75 años. Y como, bueno, solo hay que ver la bronca que la ministra comunista Yolanda Díaz le ha echado a Escrivá y el partido y todos los demás. Bueno, de esto, desgraciadamente, creo que vamos a hablar tanto durante los próximos años. Miren, ha muerto la Esmeralda de Sevilla. Y ustedes dirán, pues, ¿quién es la Esmeralda de Sevilla si yo soy de Vigo? ¿O yo soy de Camprodón? Alfonso Gamero Cruces, un personaje de la Sevilla Eterna que muchos conocieron cuando venían o a la feria o a la Sevilla de los 70 y de los 80. Uno de los primeros transformistas. Durante el día era Alfonso Gamero y durante la noche era la Esmeralda de Sevilla. Él le decía a Quintero, ¿qué es eso de mariquita o de gay? Yo soy maricón con acento en la O. Que suena a bóveda, como decía Miguel de Molina. Era una persona singular, de una fuerza extraordinaria, de un magnetismo tremendo. Buen artista, que resulta inolvidable.
Era una venta con mucho arte, con cinco mariquitas allí plantados, cantando la canción española a guitarra, que tenía más mérito que orquesta.
Tenía una venta en el Camino de la Rinconada y una caseta en la Feria de Sevilla donde estaban la Soraya, la Popeye, la Tomate, en fin, personajes de un tiempo que se van. Descansa en paz, Alfonso, la Esmeralda.